La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de El Vuelo de la Hilacha. Y otra vez estamos de manteles largos. Parece ser que vamos a tener muchas celebridades y hoy en especial se trata de un personaje, para mí en lo personal, muy especial, que además tenía muchas ganas que viniera al programa. Él es Pablo Loredo, director de canalización, gestión y quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, el gusto y el privilegio es mío, Alfonso, de poder estar aquí contigo y con tu auditorio.
No, pues yo de veras estoy muy contento porque yo personalmente he recibido mucha instrucción por parte de Pablo y muchos buenos consejos y muchos buenos tips y muchas buenas, ¿cómo se puede decir?, conocimientos alrededor del tema de los derechos humanos, y de eso justamente venimos a hablar hoy. ¿De qué son los derechos humanos?
Sí.
¿Qué es esto?
Pues los derechos humanos es un sistema de protección universal que hay y que las Naciones Unidas desarrollaron, Alfonso, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un concierto de naciones que tuvieron el único propósito y el único objetivo de crear un sistema en el cual se pudiera garantizar evitar una catástrofe como fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde surge la Carta de Naciones Unidas, una carta con una intención de crear una comunidad que garantizara la paz, y prácticamente en ese momento de la época moderna es cuando surge el término de derechos humanos. Hay antecedentes muchos más antiguos de sistemas que hay incluso en nuestras comunidades indígenas, en otros entornos del mundo, que ya hablaban, digamos que este es un término nuevo, el de derechos humanos, para un concepto viejo que ya existía de relaciones y de proteger la dignidad. Actualmente hoy es un sistema ombudsman que pretende garantizar la defensa, protección, vigilancia y también la difusión de los derechos humanos para todos y todas las personas. Mucha gente confunde el término derechos humanos con los edificios y con las comisiones que hay. La comisión o las comisiones solamente son una estructura. El tema de derechos humanos va muchísimo más allá. Los derechos humanos es más allá que la comisión, es más allá que funcionarios y funcionarias que ahí trabajan. Derechos humanos es un asunto de todos y todas. Por eso créeme que es un privilegio estar aquí contigo, seguir compartiendo experiencias y poder compartir con la gente, ¿sí?, con tu auditorio, para que también el tema de derechos humanos sea un tema cercano y que no sea un tema lejano, o que creamos que las Naciones Unidas pues están allá en la ONU, o que es algo muy disperso, o que poco accesible. Es tan cercano como agarrar un teléfono, o acudir a un lugar, o tener el propósito y la voluntad y la convicción de ayudar y apoyar a otro.
Hay muchos mitos alrededor de los derechos humanos y gran parte de estos mitos son las amenazas que de pronto tienen los propios niños en las escuelas contra los maestros. Yo le voy a hablar de derechos humanos, las amenazas de los niños a los papás, le voy a hablar a derechos humanos. Las amenazas de la gente contra sus jefes, le voy a hablar a derechos humanos. Las amenazas de los vecinos porque les vinieron a barrer la banqueta o porque no barrieron su banqueta, le voy a hablar a derechos humanos. Creo que para tenemos todo que aclarar un poco. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es el alcance de los derechos humanos o de las comisiones de derechos humanos?
Sí, es muy importante. Las comisiones de derechos humanos en el país tienen este nombre, o también procuradurías de los derechos humanos. Guanajuato y Baja California adquieren este nombre y tienen un ámbito de competencia restringido. Es decir, la propia Constitución te marca cuáles son tus alcances, en qué asuntos eres competente y en cuáles no. Sustancialmente las comisiones surgen hace 20 años, Alfonso, estamos ahorita de aniversario, 20 años de formación de este instituto, pero desde su creación nació acotado, y entonces se dijo, vamos a crear comisiones, una comisión nacional y comisiones estatales, que tengan sustancialmente la función de atender quejas de las personas en contra de autoridades, servidores públicos en ejercicio de esa función, pero no tendrán competencia en asuntos jurisdiccionales, que jurisdiccional es un término que remite a que cuando el caso está ante un juez, las comisiones ya no tienen competencia, y que si me permite hacer un paréntesis, eso también lograría quitar un mito, eso de que con el que hemos crecido las comisiones, de que defendemos delincuentes, ni siquiera podemos incidir en un proceso jurisdiccional. Es decir, las comisiones no dicen si una persona es inocente o es culpable. No se mete en ese procedimiento. Cierro el paréntesis. Y también nos marca otra serie de falta de competencia. No podemos involucrarnos en asuntos agrarios. Hay un tribunal especial para ello. No podemos atender asuntos entre particulares. Uh-huh. Es muy común que acude una persona y diga, soy víctima de violencia, están violando mis derechos humanos. Sí, sí los están violando, pero no es competencia de la comisión. La comisión tiene que remitir y canalizar a la autoridad responsable, que en este caso es, si es un delito y quiere presentar una denuncia, a la agencia del Ministerio Público. Entonces, entre particulares tampoco tiene competencia la comisión. Recientemente nos acaban de dar facultad para intervenir en ciertos casos de competencia laboral, pero era una restricción que también se tenía. En asuntos electorales tampoco tiene competencia la comisión. Entonces, ¿en qué sí tendríamos competencia? Nos suscribimos casi a los trámites administrativos de autoridades administrativas que sean parte del Estado, es decir, que sean servidores públicos, docentes, sector salud, unidades administrativas municipales, Procuraduría de Justicia, todas las corporaciones policiales, y todo este catálogo de servicios públicos que se ofrecen. Ahí es donde tiene competencia las comisiones y ahí es donde podemos velar porque se respeten los derechos humanos. En el tema de defensa, Alfonso. Uh-huh, uh-huh. Porque las comisiones también tienen otra rama muy importante y muy valiosa, que poco se habla, que es la rama de educación y promoción en los derechos humanos. Esa otra rama tiene la responsabilidad de llevar a cabo esa difusión, esa información, para que las personas entonces hagan valer sus derechos y que incluso puedan acudir a las comisiones. Hacemos mucho trabajo con niños y niñas. Lo que decías de las escuelas me remitió a mis inicios en la comisión, donde teníamos que ir tocando puerta por puerta en las escuelas, rogando era tal cual, convenciendo que director o directora nos permitieran entrar a la escuela. ¿Para qué? Para hablarle de sus derechos a los niños y a las niñas. Y muchas no gratos recuerdos tengo de cómo nos cerraban la puerta, las narices, porque decían, no, véngale a hablar de las responsabilidades, de sus obligaciones.
Claro, los niños sí a lo mejor tienen derecho, sí, pero tienen obligaciones. Sí.
Y esas, ¿no? Explíqueselas primero. Primero explíquele las obligaciones.
Primero que tienda su cama y después que hables.
Sí, y primero que se porte bien aquí y no me les diga que no les puedo quitar el recreo y no me les diga que no los puedo gritar y que no los puedo maltratar. Y hay una, efectivamente, un mito, una mala interpretación, una mala concepción de los derechos. No es extraño, Alfonso, porque a los poderosos, a quienes abusan de la autoridad, pues les conviene esto, ¿no? Les conviene que no sepamos ejercer nuestros derechos, que no los sepamos demandar. Y es una situación en la que hemos caído en un círculo. Hoy hay un gran esfuerzo, hay más difusión, hay más apertura. Contamos ahora también con alianzas importantes en el tema de educación, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y creo que las cosas están cambiando y están caminando.
Me parece, realmente es un tema muy, 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 muy vasto, pero hay una parte muy importante y tiene que ver con esto. Hay muchas personas que dicen que van a denunciar ante derechos humanos, o que van a, te voy a demandar en derechos humanos. ¿Eso es posible?
El término no es el correcto, ¿sí? Las demandas solo existen estrictamente en una vía civil. Ahí es donde se plantean demandas. Con nosotros el término, digo, eso no es un impedimento para que la persona vaya. La persona puede ir.
Sí.
Siempre he defendido yo esa parte. O sea, el ciudadano y la ciudadana no están obligados a conocer los términos ni a saber cómo se dice. El que está obligado a saberlo es quien te va a atender. Con nosotros se llama queja. Con eso se llama queja. Entonces nosotros tenemos peticionarios, peticionarias, que van y nos llevan tal vez sí una demanda de atención, pero que el procedimiento para nosotros internos se llama expediente de queja. Entonces atendemos a las personas. No todas las quejas son competencia nuestra, entonces, pero todas aquellas que no son competencia nuestra, orientamos a las personas, las asesoramos jurídicamente y las canalizamos al lugar donde sí deben de recibir atención. Entonces yo siempre promuevo mucho esto de la comisión, Alfonso. Hoy en día vivimos rodeado de conflictos, entonces es un aliado la comisión para las personas. No todas las personas pueden ir o tener un abogado o abogada de su confianza, recibir una consulta, un consejo. A veces ni siquiera lo pueden recibir gratuito, tendrían que pagarlo y no están en condiciones de gastar. Pueden ir a la comisión y la orientación es gratuita y yo les garantizo que recibirán una orientación profesional en donde, si no se les va a resolver el problema, por lo menos se le va a orientar y dar la opción de dónde puede acudir para resolverlo. Pero lo que atendemos nosotros, el término formal, es una queja. El término denuncia, que también es muy común decirlo, la única variante que tiene con nosotros es que una denuncia es cuando se hace un señalamiento sin que tú seas la persona directamente agraviada o ofendida. Uh-huh. Entonces puedes hacer una denuncia. Te digo, son varios términos que existen y que a final de cuentas la comisión sí no tiene ningún empacho ni ningún acto burocrático de decir, oye, no, me lo planteaste mal y dice queja o dice denuncia o demanda. Incluso la comisión en ese sentido procura ir en contra de todos estos trámites burocráticos. Tú puedes acudir a la comisión bajo cualquier vía, por escrito, directa, telefónica, por carta, por mail, por Facebook, por Twitter. Todos los medios de comunicación son válidos. Entonces yo espero que las personas, ante alguna duda, puedan acudir, presentarse y, aunque no sea queja, atenderlos de forma profesional y poderlos orientar.
¿En qué clase de casos, por ejemplo, la gente puede acudir? A lo que me refiero es a... Me dices que los derechos humanos se aplican únicamente cuando son, de alguna manera, incumplimientos o cuestiones que tengan que ver con las autoridades.
Correcto,
¿no?
Sí.
¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, puedan sufrir discriminación por alguna cuestión, por una cuestión de orientación sexual, por ejemplo, por una cuestión de vivir con alguna impedimento o vivir con VIH o por su color de piel o por este tipo de cosas? ¿Qué pasa cuando esto es entre particulares?
Esta es una excelente pregunta, porque en San Luis Potosí existe una ley estatal contra la discriminación. Y a diferencia de, por ejemplo, el Distrito Federal, a nivel nacional, existe una ley, pero la ley creó un organismo, una instancia para atender los alcances de la ley, que es el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. En San Luis Potosí también se hace una ley estatal, pero no se crea una instancia para atender la discriminación. ¿Qué hace en la legislatura? Le remite esa facultad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, en el caso en particular con respecto al tema de discriminación, pueden acudir con nosotros y la comisión, en base a los alcances que tenga, podemos atender hasta cierto alcance los casos que sean en contra de particulares. Tenemos una estrategia, Alfonso. Si un particular va, una persona dice, en tal empresa me discriminaron por traer un tatuaje, o porque en mi expediente clínico, médico, tengo tal padecimiento, o por la orientación sexual, hay una autoridad responsable y obligada a cuidar que eso no ocurra en el ámbito laboral, que es la Secretaría del Trabajo.
Ajá.
Entonces, aunque nosotros directamente no pudiéramos tomar una queja en contra de ese particular, sí podemos plantear una estrategia de involucrar a la autoridad que le corresponde vigilar que eso no ocurra y exigirle cuentas a esa autoridad para que ésta a su vez aplique lo que corresponda a la ley con el particular.
En el caso, por ejemplo, de que sea una empresa, ¿no?
Correcto.
Es decir, si alguna persona tiene alguna cuestión de discriminación por cualquier razón, que sea podemos definir discriminación, porque es que como que de pronto se puso de moda y entonces hasta en el Facebook es que me estás discriminando. No te están discriminando, ¿no? O sea, no necesariamente.
La ley tiene un concepto muy amplio, Alfonso, para tratar de abarcar todas las posibilidades que hay. Podríamos hablar que la discriminación es cualquier tipo de distinción que se haga a una persona en razón de sexo, edad, preferencias, color de piel, intereses. Son 18 capítulos los que menciona la Ley Nacional contra la Discriminación, de posibilidades que existan. La base es este sentido de distinción. La falta de oportunidades es otro tipo de discriminación. El no tener el mismo acceso, ¿verdad?, a lugares públicos o incluso a lugares privados, ¿verdad? Ese tipo de distinción también se prevé como discriminación. O sea, el marco es muy grande.
Sí, a mí me dicen, nos reservamos derecho de admisión.
Por un acto discriminatorio.
Es discriminatorio.
Totalmente.
Yo puedo ir y poner una queja.
Sí, en este caso, si es un establecimiento de acceso al público, un restaurante, un centro nocturno, ¿verdad?, directamente se puede vincular a la Profeco porque es un consumo que tú tienes derecho a hacer y te están discriminando.
Ajá.
Procede.
Y esto se puede hacer como la orientación, digamos, directamente en la comisión.
Claro, ante cualquier duda, si llegan y pueden plantear un caso así, suponiendo que nosotros vamos a intervenir directamente, bueno, aunque no lo hagamos, lo que vamos a hacer es orientarlos, incluso ofrecerles un acompañamiento en la instancia o bien canalizarlos por oficio y darle seguimiento a su petición.
Esto es muy interesante. ¿Cuáles son las más importantes quejas por discriminación que reciben ustedes? A grandes rasgos, digo, ya sé que no traes tu libro de estadísticas.
Te dije que la red me estaba fallando. No, tenemos muy ubicado el tema, Alfonso, porque la principal causa que tenemos en cuanto a las quejas son en dos sentidos. Uno muy constante y muy común es el tema en las escuelas. En las escuelas recibimos varias quejas por actos de discriminación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se exhibe, se distingue a niños y niñas, incluso por no haber pagado la cuota de padres de familia. Entonces son exhibidos y es una manera de ser discriminados, o bien ponen una lista de quiénes son las personas deudoras, el nombre de niños y niñas, y ese es un acto discriminatorio.
Porque además se les está señalando, ¿no?
Por supuesto. Por Ajá. supuesto, entonces, ese es un acto discriminatorio. ¿Qué otros casos tenemos? Tenemos este año, recuerdo, tres casos en el cual parejas no heterosexuales fueron a presentar su queja porque la policía los detiene de forma arbitraria por su orientación sexual, ¿verdad? Por estar tomados de la mano o por estar besándose, ¿verdad? Llegan, los detienen, les hacen comentarios homofóbicos y durante el trayecto reciben un trato degradante, y realmente eso es otro acto discriminatorio, además de la detención arbitraria. Pero hemos tenido una constante en algún tipo de quejas, no son muchas. Creo que porque no es que no ocurran los hechos, sino que más bien tal vez la gente no sabe que puede acudir con nosotros. Pero en esos dos sentidos son la mayoría de las quejas que tenemos ligadas al tema de discriminación.
Que en sí son temas como bastante fuertes, ¿no? ¿Qué pasa con la población indígena, por ejemplo?
Sí.
¿Qué tanto la gente se queja dentro de las comunidades indígenas? Porque además, pues evidentemente, digo, desde mi punto de vista, San Luis a nivel de ciudad, es una ciudad que tiene como niveles muy, muy discriminatorios, incluso a nivel de barrios, ¿no? O sea, los de allá y los de acá. y de pronto siento que hay muchos términos refiriéndose indio y naco y todo este tipo de cosas que son absolutamente discriminatorios.
Sí.
Y
sí.
Pero no sé qué tanto las personas de las comunidades indígenas se quejen al respecto,
sí,
¿no?
De hecho, me recordaste un caso ahorita que tenemos también vigente de una queja de la comunidad mixteca que vive en San Luis Potosí, específicamente en contra de un servidor público, el ayuntamiento, que se dedica a regular la actividad comercial y que tuvo este tipo de conducta y de un acto discriminatorio al dirigirse de manera despectiva hacia la persona que estaba vendiendo sus artesanías y sancionarla y quitarle sus artesanías. Entonces, sí, es común. Es como la práctica, Alfonso. No son comunes las quejas. Tenemos nosotros una oficina en Ciudad Valles que abarca la Huasteca, y es una oficina que está especializada en el asunto de pueblos indígenas. Y aunque pudiéramos suponer o pudiéramos leer las encuestas precisamente que el CONAPRED ha realizado sobre el tema de discriminación, pues figura el tema de una discriminación hacia los pueblos indígenas. Mi criterio personal, mi interpretación personal es de que por la misma cultura que han tenido de maltrato y de discriminación, creo que no les permite a todas las personas atreverse a quejarse y a denunciar. Entonces no tenemos muchos casos. Los casos que luego tenemos vinculados sobre población indígena son quejas en contra del sector salud, por falta de atención.
Por falta de atención.
Por falta de intérprete, ¿verdad? O traductor, que es una obligación que tendría que tener el Estado en cualquier ámbito.
Esto por en cuestiones de salud, nada más.
Sí, en cuestiones de salud. Son las que nosotros tenemos en este momento visibles, que han acudido a centros de salud, no reciben la atención que requieren, por su aspecto son discriminados. Hay un caso muy fuerte, ¿no? Donde decía el médico, yo no atiendo a esta persona porque huele mal. Vayan y ya cuando se bañe y cuando no huela mal, que venga y la atiendo. Y se huele peor que un animal. Entonces, son los casos fuertes que luego tenemos en ese sentido.
Que de hecho son muy fuertes, ¿no? Hablar de derechos humanos sí es un tema harto complicado porque es algo que se conoce hace relativamente poco, ¿no? Y que además la gente no está acostumbrada a ejercer de forma adecuada.
Sí, y tampoco las autoridades. Hay una resistencia muy fuerte que hemos ido venciendo con el tiempo porque las autoridades también tienen un prejuicio con respecto a las comisiones y a los funcionarios y funcionarias que trabajamos en las comisiones. Llegas y creen que eres un fiscal y que vas a actuar de forma personal en contra de ellos. Y creo que ahí hay un paradigma que hay que vencer porque nuestras recomendaciones deberían ser aprovechadas como un punto de oportunidad de las autoridades.
Ya estamos de regreso en el vuelo de la hilacha, ya iba yo a decir la hilacha volador, que finalmente es lo mismo, porque uno es el nombre en el Facebook y el otro es el nombre en el correo electrónico. Pero bueno, ya estamos de regreso en la hilacha voladora, platicando con Pablo Loredo, él es director de canalización, gestión y quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y estamos hablando, tratando de un poquito desbaratar todo este enredijo en el que se han convertido la imagen que se tiene sobre los derechos humanos. Pablo, me gustaría abordar un poquito el tema de la sexualidad y el tema de los jóvenes. Los jóvenes, los niños, ¿tienen derechos humanos?
Pareciera que no, ¿verdad? Como que queda la duda.
Pues es que de pronto en las escuelas hay una como discusión, ¿no? O sea, es decir, por un lado tienen mucho miedo, que por ahí empezamos en el programa, tienen mucho miedo algunos maestros de que los jóvenes se quejen en derechos humanos, pero por otro lado parecería ser que no, y entonces le siguen agarrando coscorrones, ¿no?
Sí, hay una enorme contradicción ahí en los discursos, porque se ha malinterpretado el tema de los derechos humanos. Yo te platicaba un poco que en esas primeras experiencias de ir a tocar la puerta para pasarles 10 láminas a los niños y las niñas en las escuelas primarias, nos condicionaban a que les habláramos primero de sus obligaciones. Incluso llegaron a decir, oiga, es que después es un arma a los derechos humanos, es un arma que van a utilizar a nuestra contra. Y digo, no se preocupe, pero las armas que usted cree que representan los derechos humanos solamente aplican contra los malos servidores públicos. contra quienes abusan de su autoridad, quienes cometen trato cruel, inhumano, degradante en contra de los niños y las niñas. Te citaría, por ejemplo, Alfonso, en la comisión en los últimos, bueno, en los 13 años que yo tengo ahí, el número uno en queja, la autoridad más señalada como responsable, son las corporaciones policiales. Lo cual entiendo, no justifico, pero entiendo que el número uno en señalamiento sea la policía, porque la policía, a final de cuentas, es el único agente público del Estado que tiene la facultad de ejercer la fuerza pública.
Claro.
Son los únicos, ¿sí? Deben de ejercer la fuerza, se les capacita para ello. No el abuso de la fuerza, pero sí la fuerza. Entonces yo entiendo que hay un roce entre ciudadanos, ciudadanas y autoridad como es la policía. Entonces entiendo que sea el número uno, no lo justifico. Quien no entiendo, ni mucho menos justifico, es que el número dos sean los docentes. Son el número dos en señalamientos, en quejas. Entonces, si atendemos esa situación, podríamos confirmar que un grupo especialmente vulnerable son niños y niñas. Claro que tienen derechos. ¿Cuáles? Todos los derechos. Incluso tienen derechos específicos. Esos derechos específicos son aquellos que, al considerar un grupo vulnerable, pretenden equilibrar esa desventaja que tienen estos grupos. Un niño y una niña no pueden denunciar, no pueden correr, gritar, saber a dónde ir y pedir apoyo, como tal vez algunos adultos podrían hacerlo. Incluso hay niños que ni siquiera tienen acceso a un teléfono para poder llamar y hacer una denuncia, y aunque salga el 066 y el 072, no todos pueden hacerlo.
Y además no se atreven ni saben.
No, tienen miedo. Sí, tienen miedo. Entonces, tienen todos los derechos, por supuesto que sí. Los jóvenes igual. Las jóvenes igual. En el tema de la sexualidad hay derechos específicos también que se tienen que respetar y se tienen que cuidar. Incluso a nivel internacional ha habido señalamientos para México en estos dos temas. Hay observaciones generales, hay evaluaciones que nos han hecho los comités internacionales de infancia, en donde han puesto metas a México que cumplir para que haya un efectivo respeto de los derechos de la niñez.
¿Cuáles son esas metas?
Por ejemplo, sí, uno era garantizar que se aplicara la Convención de los Derechos del Niño en el simple rubro de que haya un procedimiento especial y tratamientos especiales administrativos a los menores de 18 años. San Luis Potosí todavía hasta hace unos años en el Código Penal decía que se aplicaba el Código Penal a personas a partir de los 16 años. Entonces se violaba la Convención porque no se le daba un trato diferente a niños y niñas. Otro tema, el tema educativo. Hay un reto también en el sector educativo en materia de derechos humanos del acceso a la educación. Entonces, ¿México qué ha hecho? México ha hecho reformas y ha impulsado decretos. Hoy, por decreto, en el papel, se supone que es un derecho universal acceder a la educación gratuita hasta el bachillerato. Ni siquiera se ha podido garantizar efectivamente que el preescolar haya
sea para todos,
suficiencia.
Claro,
sí, y que se pueda garantizar. Entonces sí, en el papel hay una meta cumplida, en la práctica no. Entonces después, cuando se solicitan los informes y las evaluaciones a México, se ve esta deficiencia que se tiene. El sector salud. En el sector salud se impulsó, vinculado al tema de derechos sexuales y reproductivos, no sé si recuerdes, estoy seguro que sí, el caso de Paulina, una chica del norte del país que fue violada y que por esa condición tenía el derecho de interrumpir legalmente su embarazo.
Sí, sí, sí.
Aún y con tener el derecho y estar previsto en la ley de que no fuera sancionado, fue retrasado su procedimiento, al grado que en el momento que se autorizó, Paulina tenía 14 años en ese entonces, no era viable ya, se ponía en riesgo grave su vida. Entonces se le obligó a tener el producto. Después de ese caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a México llegan a un acuerdo, le hacen una recomendación, en donde tiene que garantizar esas medidas de prevención y de atención a las víctimas de delitos sexuales, por ejemplo. Entonces México adopta un compromiso, incluso modifica una norma oficial mexicana en el tema de salud. Antes era, bueno, sigue vigente la 190, pero se crea una nueva norma que es la 046, donde específicamente le obliga al personal del sector salud a dar una atención especial a las víctimas por delitos sexuales. Trae un catálogo especial para atender casos de niños y niñas que sean víctimas de esta situación. Entonces los retos son varios. Las observaciones son varias. Y la vigencia en cuanto a los derechos específicos para niños y niñas siguen como un acto pendiente. ¿Por qué? Sobre todo por la cultura que ahorita platicábamos, por las ideas, por la estructura de que los niños no tienen derechos mientras no cumplan con sus obligaciones. Hay un temor al ejercicio de los derechos porque pareciera que los derechos van a venir a perjudicar a todo mundo. Uh-huh. Y se malinterpreta incluso con que los derechos sean una serie de permisos de libertinaje y de violar reglas y de violar procesos y límites. Nada más fuera de la realidad. Sí, o sea, no, tú puedes tener tus límites, tus derechos, los deberes que acuerdes tú hacer, las responsabilidades que asumas en la escuela, que asumas en la casa, como una dinámica que vaya surgiendo, y eso no se contrapone con ningún derecho.
Claro. Sí, porque además, bueno, los derechos finalmente son universales, ¿no?
Sí.
O sea, los tenemos todos.
Claro, por supuesto.
E incluso las personas privadas de su libertad.
Incluso, solamente se les restringe el derecho a la libertad, ¿verdad? A la libertad de tránsito, y por eso están confinados en un espacio. Pero solamente ese es el derecho que se les está restringiendo. También se les restringen por sentencia los derechos civiles y políticos para votar. Pero eso no les da ni justifica a las autoridades para que maltraten o vulneren otro tipo de derechos. Pero apareciera siempre este escenario, ¿no? De que pareciera que entonces... a los niños y a las niñas que en la escuela se portan mal, pues entonces como eso hay que demeritarle y quitarle derechos porque se portan mal. Uh-huh. No es así, no funciona así esto, ¿verdad? Los derechos son irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles, ¿verdad? Y son universales, como tú lo dices.
Ok. Ahora, en materia de sexualidad, por ejemplo, ¿a partir de qué edad, cómo está regulado? ¿Qué derechos tienen los jóvenes y las jóvenes?
Pues uno de los derechos más importantes es la información. Uh-huh. ¿Sí? A una información clara, objetiva, libre de prejuicios. ¿Para qué? Para que tenga entonces y podamos ir construyendo esa ciudadanía y esa capacidad de los jóvenes para decidir. Entonces, no hay ninguna restricción, Alfonso, al ejercicio de la sexualidad. Lo único que hay es por el contrario, hay reglas que protegen cuando se abusa, ¿verdad? De la inmadurez, de la falta de capacidad. Incluso hay un término que utiliza el Código Penal, que es cuando a través de la seducción o el engaño se pueda convencer a una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, los 18 años, de tener una relación coital, una relación sexual. Entonces, no hay restricciones. Más bien lo que hay es una sanción para el resto de personas que vulneren ese derecho que tienen niños y niñas o que tienen los jóvenes. Pero en materia de sexualidad no hay ninguna restricción.
O sea, los jóvenes tienen derecho a ejercer su sexualidad libremente.
Por supuesto.
E informadamente.
Correcto.
Ajá. Sí. Y eso debería ser el Estado quien garantizara esa información.
Por supuesto, el Estado tendría que regular y tendría que poner a disposición de todas las personas, especialmente de jóvenes, para la información necesaria para que entonces puedan tomar determinaciones. Luego esto también está involucrado en mitos, ¿no? Que deban ocurrir. Y pareciera que ponemos un límite y un escenario en donde pareciera que todo transforma y cambia a una persona en cuanto cumple los 18 años. Entonces pareciera que antes de los 18 años no puedes hacer nada y después de los 18 años podrías hacer todo. Pues no es así. Sí, o
claro.
Sea, cambia únicamente jurídicamente el que te conviertas en una persona con otro tipo de capacidad de goce y ejercicio, lo marca la ley. Pero el ejercicio de la sexualidad es una decisión personal. Uh-huh. Entonces, lo único que debemos de pedirle al Estado y cuidar del Estado y recibir del Estado es que tengamos la información suficiente, objetiva y veraz para que las personas en este y en cualquier otro tema tomen las decisiones que consideren.
Ahora, existe también una cuestión de tutoría por parte de los adultos hacia los menores de edad. Y con esto me refiero a cuáles son los argumentos a través de los cuales de pronto los servicios de salud puedan no estar prestando o no estar atendiendo o haciendo pruebas, por ejemplo, de detección de enfermedades de transmisión sexual solamente cuando van acompañados de un adulto. Este es un tema que a mí sí me preocupa mucho, porque la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad en muchos casos, tal vez no en todos, pero en muchos casos está empezando antes de llegar a esta mayoría de edad. El promedio está en 17 años. Eso quiere decir que habrá gente que empieza a los 21, pero habrá gente que empezó a los 13, 14, 12. Y a lo mejor de una manera libre, es decir, de una manera voluntaria. Y entonces, de pronto, para aplicar una prueba para ver si no tienen si no han adquirido alguna infección, por ejemplo, o cosas por el estilo, en los servicios de salud, les piden y les exigen que vayan acompañados de un adulto. Si los jóvenes no pueden hablar de cosas tan elementales como cómo me siento hoy, ¿no?, y cómo estoy con su familia, porque se ha perdido esa capacidad de comunicación a partir de una cantidad muy grande de elementos, mucho menos van a poder hablar sobre oye papá, oye mamá, fíjate que estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia o con mi novio, ¿no? Y obviamente, pues de pronto tienen un granito, tienen una secreción, tienen alguna cosa por el estilo, y pues no tienen a dónde recurrir, ¿no?
Sí, es un reto ahora para los servicios de salud. Creo que las sociedades cambian, los retos cambian, ¿verdad? Las relaciones también han cambiado. Y por lo mismo también las instituciones tienen que cambiar. En este momento, en algunas ocasiones se ha llevado a debate ya este tema y análisis como para ponderar y poner en consideración eso. Por un lado está el derecho que el joven tiene del acceso a la salud. Por otro lado, está ponderando también los derechos, el decir, bueno, sí, pero sigue teniendo esta patria potestad que ejercen sus padres. Y entonces los padres también tienen el derecho de estar informados con respecto a sus hijos. No ha habido un acuerdo todavía, Alfonso. No ha habido un acuerdo. Hasta el momento sigue siendo esa la reglamentación. El decir, bueno, tienes que venir con una persona adulta, ¿verdad? Un familiar, tu papá, como para que haya esta responsabilidad. Ahorita te compartiré, me desligo un poco del aspecto institucional, pero desde mi perspectiva personal, cuando yo analizaba esto, yo decía, tendríamos que darle la oportunidad a los jóvenes de que vayan y se acerquen a los servicios y que se hagan su prueba. Y deberíamos de modificar la reglamentación para que entonces se practiquen la prueba y darle la oportunidad de que sean ellos responsables de ejercer sus derechos. Y esa prueba, en el supuesto caso que saliera positivo, creo que igual seguirían teniendo el derecho de que no se les informara a sus padres si ellos no lo desean. Y que la única salvedad fuera que en caso de que no atendieran su tratamiento, que fallaran al tratamiento, entonces se le tuviera que informar a los adultos para que buscáramos garantizar que esa persona sí acceda a tratamiento. Es una propuesta y una conclusión personal que yo hago, claro. Porque a nivel institucional las posiciones aún siguen en análisis. Yo coincido contigo en la preocupación, por lo que ahorita en el tiempo que estamos platicando y en lo que va a durar el análisis o el debate, seguirán desanimándose tal vez muchos jóvenes y muchas jóvenes de estar acudiendo y practicarse una prueba y seguir angustiados y angustiadas y no llegar a un lugar seguro especializado para poder tener certeza sobre su salud.
Y en un momento dado también pueden estar de manera involuntaria y además gracias a toda esta problemática difundiendo mucho más las infecciones, ¿no?
Sí, por supuesto,
¿no? Es decir, en un grupo de chavos de una prepa, pues no es raro que de pronto hay una pareja ahorita y después ya no es pareja de esta y entonces aquella. Entonces, en el caso, vamos a suponer que haya una gonorrea, ¿no? De repente ya la escuela entera.
Sí,
o sea, de pronto va a resultar que las primarias están llenas de piojos y las prepas van a estar llenas de qué, ¿no? La confidencialidad es un derecho humano en este caso, ¿no?
Sí, y especialmente en el sector salud, ¿no? Tenemos en varios aspectos en donde el tema es prioritario, hay una ley de protección a datos personales, pero desde antes estaba considerado como un derecho humano, especialmente vinculado al tema de la salud. ¿Por qué especialmente? Porque lamentablemente ha habido muchos casos en donde las comisiones a nivel nacional y estatal han hecho recomendaciones por haberse vulnerado este derecho, el derecho que tú tienes a que tus datos no sean públicos, que no haya una exhibición de tu persona, ni de tu diagnóstico, ni de tu tratamiento. Incluso para investigación clínica que se pueda hacer, pues tiene que haber el consentimiento previo, informado. Seguimos teniendo ahí una debilidad, Alfonso, con las instituciones. Uh-huh. No se guarda la confidencialidad necesaria. A veces hay quien dice, no, espérate, pues si no exhibimos el expediente, oye, pero andas platicando de boca en boca lo que ocurrió con el paciente que recibiste. Entonces, este aspecto es una situación importante que se está trabajando para garantizarle a todas las personas que ese derecho no será vulnerado. Cuando esto no ocurre, pues lamentablemente la mala publicidad vuela.
Claro, por
como
supuesto.
La hilacha, sí, sí, sí. Vuela esa mala publicidad.
Ojalá volara de manera tan divertida como la hilacha.
Sí, no, bueno, ahí sí, hay esa notable diferencia. Pero a lo que me refiero, Alfonso, es que entonces esta mala publicidad lo único que genera es seguir separando a las personas de ir a atenderse. Y claro, de tener el temor, ajá, de que se hagan públicos sus diagnósticos o que haya una exhibición de su persona. Hace rato te remitías a la región huasteca por los pueblos indígenas. Allá lamentablemente hemos tenido casos frecuentes en donde se ventila, se vincula el diagnóstico, llega la prensa, sale el día siguiente en el periódico, dan datos personales, tu nombre, tu dirección, la comunidad en la que vives, y se trastorna la vida completa de una persona.
¿En caso de qué tipo de padecimientos?
Específicamente hemos tenido en VIH.
En VIH, o sea, de plano se convierte en él o la sidosos.
Sí. Hay un caso que ya es una recomendación, es público ese caso, se puede consultar en la página de la comisión, en donde en una comunidad de un municipio de la Huasteca se hace una declaración en la que, si bien es cierto, no se dice el nombre de la persona, pero se dice que en tal comunidad, que viven 500 familias, hay una persona que está recibiendo tratamiento de VIH, ella y su hija de 2 años de edad, y que cada 15 días se le está dando el transporte para traerla a San Luis Potosí. Resulta ser exhibida porque es la única persona que recibe ese apoyo y que va a la camioneta del municipio por ella para, claro, trasladarla a San Luis Potosí.
Claro, claro, claro.
Le han truncado a esa persona, perdón, su vida. Esa persona se sostenía a sus hijos, a sus 4 hijos, de un puestito de fritangas. ¿Cuántos clientes? Nadie visita.
Ajá.
¿Por qué no la visitan? Por el estigma que se ha generado. Entonces, ha tenido ella que salir de su comunidad. Ha sido expulsada por la situación y las condiciones sociales, por la violencia social de su comunidad. ¿Por qué razón? Por una violación a la confidencialidad. Tan grave como esas situaciones son las que reciben las personas, los pacientes, en el tema vinculado a salud, en el tema vinculado a VIH, por no cuidar esos aspectos de confidencialidad.
Ya encarrilados en el tema de VIH y derechos humanos, las personas que viven con VIH, además de a que se guarde su confidencialidad, ¿a qué más tienen derecho?
Tienen derecho a un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico profesional. Tienen derecho a un tratamiento. Sí, y que ese tratamiento sea seguro, sea eficaz, y que no tenga retrasos en cuanto al suministro, al abasto de medicamentos de que tengan. Tienen toda la serie de derechos igual que el resto de las personas. Me refiero a su libertad personal, a su libertad de tránsito. Tienen el derecho a la igualdad, es decir, a no ser discriminados por su condición, además de la confidencialidad, a contratar, hacer todos los servicios y toda su vida como cualquier otra persona. Generalmente vinculamos derechos específicos con respecto a pacientes con VIH al tema de salud. Uh-huh. Pero también hoy tenemos nuevos escenarios, porque también está vinculado al tema de educación, de que no se sufra discriminación en los medios educativos, que pueda haber la garantía de acceso, y que entonces las personas puedan vivir sin ningún tipo de distinción con respecto a las demás personas. El tema de discriminación es interesante porque no existe, realmente no debería existir discriminación mientras no reveles tú, en el caso de VIH, un diagnóstico.
Claro, Sí, por supuesto.
Entonces no tendría por qué existir, no tendríamos que tener quejas ni tendríamos que tener asuntos vinculados a discriminación por VIH, porque si tú no decidieras platicarlo con alguien, nadie más está facultado a revelarlo.
Claro, pero la discriminación muchas veces viene por esta violación al derecho a la confidencialidad.
Siempre, ¿no? Siempre viene en este punto. Hemos tenido algunos casos que yo he leído de otras comisiones hermanas en el estado, en donde, bueno, no hay el dolo de exhibir, sino que hay descuidos. Entonces hay descuidos de decir, oye, es que los expedientes van guardados en la gaveta, ¿sí? De la médico, de la infectóloga. Bueno, es que a mí se me hizo fácil, los dejé afuera y le encargué a alguien más que los tuviera que llevar. Entonces saben que yo soy la infectóloga o el infectólogo y saben que yo atiendo el tema de VIH, y la curiosidad les permite decir, oye, ¿y quién está aquí? Ándale, aquí está mi compadre también, ¿verdad? Y entonces...
Ahora... también hay una cuestión que tiene que ver con discriminación cuando las personas de alguna manera voluntariamente pueden abrir su diagnóstico. Claro. Estoy pensando en alguien que vaya a tener una relación sexual ocasional, por ejemplo, que esté viviendo con VIH y que por una cuestión de honestidad revele su estado serológico ante la otra persona, ¿no? Entonces sí. Aquí también finalmente puede existir una cuestión de discriminación, ¿no?
Sí, bueno, la discriminación se va a generar ante esa reacción que haya y actos de distinción con respecto a conocer, en este caso, su diagnóstico. La reserva de datos personales aplica exclusivamente a las empresas o a los servidores públicos que tienen la obligación de respaldarlos. Pero si tú en un acto de amistad, ¿verdad?, le quieres platicar a cualquier persona y si esa persona lo platica, no estamos hablando de una violación al derecho a la confidencialidad, ¿verdad? Porque es un particular quien lo está haciendo y no una empresa o una institución que tendría la obligación de reservar esos datos.
Muy bien, pues el tiempo vuela y realmente ya
como la hilacha.
Como la hilacha. Y sí, lamentablemente el programa se llama Hilacha Voladora, entonces por supuesto que todo vuela aquí. Pablo Loredo, muchísimas gracias.
Un placer.
Por estar
Alfonso,
aquí.
Este día ha sido un placer.
Sí, realmente ha habido mucho material y mucha hilacha de donde tejer en este día. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana en otro programa del Vuelo de la Hilacha. Yo soy Alfonso Macías. A Jonathan, muchas gracias por echarnos la mano tanto y resolver tantas cosas. Y pues bueno, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Muy buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.